Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien en este ya martes. Martes 25 de abril. Iba a decir, tenía en la mente, pero os lo juro, que no es broma. Tenía ahora mismo la mente y digo, ¿es miércoles? Y digo, no, amigo, de miércoles nada, es martes, bueno, 25 de abril, última semanita que tenemos de este ya caluroso mes de abril. Espero que los que estéis, sobre todo en el sur de España, pues bueno, estéis pasando un día, digamos que sea un poquito más fresquito, ¿no? Que al menos lo intentéis, y también sobre todo para los siguientes, ¿no? Muy buenos días para toda la gente desde América, que soy muchísimos cada vez más, y de hecho me pone muy feliz y me pone muy alegre que tanta gente de Chile, México, Argentina, Ecuador, etcétera, comente en el podcast, ¿no? De Spotify, en los comentarios. Y sobre todo, buenas noches para los que nos escuchan también desde el otro lado. Dice, hola a todos, gente del chat, saludos desde Chile. Grande Roxas por aquí, grande los chilenos. Muy buenas tardes, espero que estéis muy bien. Última semana, como digo, de este ya caluroso mes de abril. Me quedo con ganas, os lo digo de verdad, ¿eh? Me quedo con ganas de traer hoy un jueguecito indie que estoy por ahí jugando y hablar sobre él. Pero es que llevo tan poco tiempo que digo, mira, espérate. Cuando haya ya jugado más, mejor, ¿no? Además, también el título está en fase beta y bueno, es de esto que tú dices, mira, vamos a darle un tiempo, ¿no? Vamos a darle un poquito más de paciencia para hablar de él, sobre todo porque si no es absurdo, ¿no? Vamos a darle un poquito más de tiempo, un poquito más de actualizaciones y ya lo comentaremos cuando toque, que será esta semana, ¿eh? Quiero tocarlo esta semana en el momento que le eche más horas para hablar sobre ello. Y ya digo, avisar eso, ¿no? Que está en fase beta. Buenas tardes a todos. Gracias a los que se están suscribiendo. El primero del día de hoy es Rubén. Rubén por aquí, 23 meses. Muchas gracias, Rubén, por esa suscripción de Amazon Prime. Ya sabéis, si tenéis por ahí las suscripciones y queréis apoyar el canal y el podcast, lo podéis hacer así, ¿vale? Con esa suscripción os cuesta literalmente 0 euros, 0 dólares, 0 todo, porque viene dentro de vuestra suscripción de Amazon, ¿no? En general, ya sea Prime Video, ya sea para los paquetes, etcétera, etcétera. Yo os lo agradezco, ¿eh? Como siempre. Y por supuesto, que le deje al botoncito de seguir en Spotify, que dejen las 5 estrellitas. Somos más... Ahí ya... Iba a decir somos. Somos más de 3.000... somos casi 3.800, que es lo que os decía en el día de ayer. Dale al botón de seguir. Pero es que a nivel de estrellita, somos ya más de 400 personas las que le han dado a la estrellita en Amazon, ¿eh? Así que muchas gracias a los que les cascáis 5 estrellas al podcast, porque os gusta, ¿no? Os gusta al final lo que estamos aquí haciendo Jaime, Álvaro y yo, hablando sobre todo sobre mucho indie. Hoy no traemos nada indie, vaya por Dios, ¿no? También que diga esto, justo el día donde no hay nada, no hay nada de juego indie. Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Que digamos que ese sea el fuerte principal, ¿no? Dice Javi, si fuera miércoles no estaría trabajando. Sí, es fiesta mañana, ¿no, Javi? Aquí en Sevilla, ¿no? Aquí en la... Yo es que no lo sé. Al final, como... No es broma. O sea, lo hacemos como broma, pero es la realidad. Yo ya no sé qué días son fiestas y qué días no son fiestas. Como autónomo, al final, trabajo todos los días, ¿no? Entonces no sé ya si es fiesta o no es fiesta. Yo, por ejemplo, este viernes no habrá programa y sí me lo voy a tomar un poquito de relax. Un poquito de relax me refiero a que no voy a trabajar por la tarde, ¿vale? Voy a trabajar por la mañana, pero no voy a trabajar por la tarde. Así que ya veis vosotros lo que se consideran unas vacaciones, entre comillas, ¿no? Entonces por ahí van los tiros. Dice por aquí Zagreo. Hola Nacho, voy a aprovechar que estamos al principio para no romperos la escaleta y haceros una pregunta. ¿Qué medios de videojuegos seguís que se centren más en el análisis de ventas, análisis de la industria y no tanto en reviews de videojuegos? ¿Alguna vez habéis hablado de Kotaku y Bloomberg? Pero no sé si seguís alguno más. Bueno, pues a ver, sobre todo lo que respecta a datos y demás, Game Industry está muy bien. Gain Industry está muy bien. VG247 también recurra a ello. Aunque es cierto que antes lo usaba más, ¿eh? No lo voy a negar. Antes VG247 lo usaba muchísimo, muchísimo, muchísimo más para tema de noticias. Ahora ya no tanto. Pero Gain Industry, VG247, a mí me gusta mucho, además lo digo en serio, muchísimo, Gematsu. Es cierto que Gematsu está especializado sobre todo en videojuegos, bueno, de corte asiático, de hecho es lo lógico, ¿no? Pero Gematsu me encanta, sobre todo para enterarte de títulos de, que ya digo, de corte asiático, que a lo mejor aquí no vas a ver o no vas a catar o directamente no van a aparecer, ¿no? En los medios, como es lógico, ¿eh? Ya os digo que, oye, es que hay que ver que este videojuego no aparece ni en 3D Juego, ni en Meri, ni en Vandal. Entiendo perfectamente que los compañeros no puedan sacar ese videojuego. ¿Por qué? Pues porque no va a dar clic, ¿sabes? O sea, es que es así de fácil. Tú tienes una serie de temas al día que escribir y esos temas tienen que intentar dar lo máximo posible. Entonces, claro, ¿para quién quedan esos temas? Pues para nosotros en este podcast, que sí podemos tratar ese juego a lo mejor que está funcionando, vete tú a saber, si en Corea del Sur o en Japón, de una manera a lo mejor más minoritaria. Y nosotros aquí sí podemos darle ese hueco, pues porque es diferente, ¿no? Aquí no nos importan los clics, no nos importan las visitas. Al final, el programa lo hacéis vosotros gracias a las suscripciones. Entonces, por eso digo, ¿no? Que es la diferencia, ¿no? Gematsu me gusta por eso, porque tira mucho de corte asiático. Y a ver, ¿qué más utilizo para leer? Es que ya realmente te he dicho todos. Bloomberg, Gematsu, Eurogamer, esto no es broma, Eurogamer también lo uso para informarme. VG247, Video Games Chronicles. También me gusta. También me gusta mucho para seguir la información. Y bueno, luego, como digo, pues un poco de todo, ¿no? Realmente picoteo de todos lados, ¿no? Para ver, bueno, pues para enterarte, ¿no? De por dónde van los tiros. Decía por aquí, ¿alguna vez habéis hablado de Kotaku? Ah, vale, este es el comentario ya siguiente. Doctor dice, gracias a ti y porque no hay más estrellas en el Spotify, gran programa y por lo tanto, muchas estrellas. Muchas gracias, Doctor Muerte. Dice por aquí también Rafa, Full HP es mi pastor totalmente, con Full HP también. Y Podcast Maro dice, buenas Nacho, ¿hay alguna tienda en Barna donde pueda conseguir cualquier número físico? ¿Te refieres de manual? ¿Te refieres de manual, Podcast Mataro? ¿Mataro? Será Mataró, ¿no? Obviamente de la localidad, de allí es Salva. He estado en Mataró, muy bonita, ¿eh? Lo digo en serio, ¿eh? Me gustó muchísimo el día que estuve en Mataró, en la casa de Salva. Me encantó. Fue uno de esos sitios de que cuando lo vi dije, Salva, entiendo por qué vives aquí. Yo me iría a vivir aquí. Yo me vendría, ¿eh? Y me dice, es que se está bien, ¿verdad? Y digo, se está bien. Se estaba a gusto, ¿sabes? Era un sitio bonito y tranquilo. Y yo ya soy como el señor. Pues yo soy como, mira, como el señor. Yo ya soy como el meme del chaval de la piscina, ¿no? Yo ya lo que valoro es la tranquilidad, ¿no? Pues esto es exactamente igual. A ver, dice que sí, ¿no? ¿Que dónde? Mira, te cuento. Manual, a nivel de tiendas, ya sabéis que desde el número 8. Esto lo hemos contado alguna vez, pero muy pocas, la verdad. Y me viene bien que lo preguntes. A nivel de tiendas, ¿vale? Desde el número 8 ya no mandamos, entre comillas, ¿vale? ¿Es entre comillas a qué me refiero? A que mandamos solo el stock restante una vez que se hacen todos los envíos, tenemos contabilizado todo, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, tengo todavía aquí dos cajas, ¿vale? Esas dos cajas, ya os digo que no las puedo mandar, están justas. ¿Qué es lo que pasa? Que la parte que enviaba Dolmen Editorial, que ya sabéis que es la editorial que a nosotros nos edita, Dolmen, en este caso, sí... tenía revistas y las ha mandado a tienda. ¿Cuál es la clave de esto? Que las revistas que se mandan a tienda desde el número 8 son muy pocas. Son muy pocas, nivel que hay... tú dices, Nacho, pero bueno, ¿qué se mandan? 8.000, 8.000 digo yo, 800. ¿Qué va? Ni 800, ni 1.000, ni 500, ni 400, ¿sabes? Suelen ser 150, 200 revistas, que si te paras a pensarlo, si os paráis a pensarlo, perdón, son poquitas. Son poquitas porque... 200 revistas en España, a nivel físico, eso es nada. ¿A poco que te pide una librería, no sé, Nostromo, por ejemplo, que es una tienda de cómics muy famosa aquí en Sevilla? Nostromo te suele pedir 5 ejemplares de manual y los vende todos, ¿vale? Además, siempre vende literalmente todas las revistas que tiene. Si al final mandamos 200 y solo Nostromo se queda con 5 y las vende, pues imaginaos, ¿no? A eso se le suman, pues bueno, librerías, tiendas pequeñitas, las grandes ciudades rollo Valencia, Madrid, Bilbao, Barcelona, Zaragoza, etcétera. a poco que una librería, una tienda se quede con 3, 4 revistas, etcétera, se agotan rápido. Por eso es difícil encontrar el número 8, por eso es difícil encontrar el número 9. Y bueno, por ahí van los tiros. ¿Pero qué dónde se puede comprar? Se puede comprar prácticamente en cualquier librería que trabaje con SD distribuciones. Y ya os digo que casi todas las editoriales, o sea, casi todas las tiendas suele trabajar con SD distribuciones porque SD distribuye casi todos los cómics, por decirlo de alguna manera, de este país. Así que, Podcast Mataró, acércate a cualquier tienda y dile que te la encarguen. El número 1 y 2 te va a ser imposible, de hecho lo dice aquí Majo Gato, suerte encontrando el número 1, olvídate del 1 y el 2, es imposible. El 2 a lo mejor tienes un pelín de suerte, pero el 1 olvídate. De hecho, tenemos que reeditar el 1 y el 2. A mí me gustaría hacerlo para el año que viene. Pero desde el 3 hasta el 7, es decir, 3, 4, 5, 6 y 7, hay stock. Y de hecho, del número 5 es del que más stock tenemos con diferencia. Hostia, Nacho, ¿qué pasa? ¿Ese número no funcionó bien? No. No funcionó nada bien, pero no porque no interesara. De hecho, la portada es Yoko Shimomura, la compositora. El problema de ese número fue algo tan sencillo como que sacamos el número 5 y literalmente una semana después nos encerraron en casa por la pandemia. Cosas que pasan. ¿Qué se le va a hacer? Sacamos ese número y nos encierran en casa. Claro, ¿qué pasó? Cuando volvieron a abrir las tiendas ¿cuándo fue? Mayo, ¿no? Finales de mayo, junio. La revista ya, pues bueno, llegaban nuevas novedades, eso es redundante. Llegaban novedades, llegaban al fin y al cabo nuevos libros, nuevos cómics que habían estado imprimiéndose durante ese tiempo y el manual, al final, en las estanterías quedó relegado. ¿Por qué? Ya es anticuado, fuera. Y por eso es el número que más stock tenemos, ¿vale? Es del que más tenemos, sí, he puesto la S, yo no sé por qué he puesto la S. Es del que más stock tenemos y es el más fácil de encontrar. Y además, lo digo de verdad, es un numerazo. El problema es que simplemente eso, nos pilló la pandemia y nos jodió todo, ¿no? Nos jodió en ese sentido todo. Dice por aquí, genial, muchas gracias, aunque yo la sigo de verdad, es manual, ¿no? Dice por aquí Zagreo, grande Zagreo, grande, grande. Acuérdate, eso sí, Podcast Mataró, si quieres pillarte un número para probar, a topísimo. Mi recomendación es que te suscribas, ¿vale? No porque a nosotros nos venga mejor y demás, sino porque así te aseguras el número. Luego, quieras o no, te garantizas, ¿no?, el tener ese ejemplar en casa, y además mandamos por mensajería directa, que eso es un plus. Que por cierto, me siguen faltando 40, un poquito menos, entre 30 y 40 personas a las que mandarle la revista porque no me han facilitado su número de teléfono. Querido amigo suscriptor, por favor, si me estás escuchando, amigo, si me estás escuchando y todavía, o sea, si me estás escuchando y estás suscrito a Manual y no has recibido tu revista, no siendo de Islas Canarias, que ahí va sin número, pero si me estás escuchando, amigo, por favor, amigo, mándame tu teléfono. Mándame tu teléfono, que me quiero quitar las dos cajas de ahí del pasillo que te estoy diciendo. Mándame tu teléfono, ¿vale? Lo dicho, que suscribíos a Manual. Vamos a meterle aquí una promo de Manual, que por cierto, en digital está a 10 euritos, ¿eh? Venga, quiero gentecilla buena suscrita a revista Manual, que solo por 10 euritos te llevas todas las revistas en digital. Dice Taulen, Nacho, oye, ¿se sabe si Blasphemous 2 tendrá de salida compatibilidad con Steam Deck? Pues no lo sé ni yo, Taules. No lo sé ni yo. Tampoco te digo si puedo contestarte a esto. ¿Que se ha probado Blasphemous 2 en Steam Deck? Sí, claro, se ha probado. O sea, yo de hecho, ya os digo que he jugado a Blasphemous 2 en un Steam Deck. Pero que no lo sé. Eso tocará cuando el juego salga, ¿vale? Cuando el juego salga, se verán más cositas, ¿no? Y ya que el estudio, en este caso, lo vaya comentando. En la FNAC de Sevilla hay una que siempre que voy la veo, dice por aquí Samu, ¿no? Dice Javi también, suscrito en digital y es una maravilla y muy barato, ¿no? Muchas gracias, Javi, tío. Y del libro de arte de Blasphemous, ¿sabes si volveréis a editar copias? ¿Sabe dónde se puede conseguir? Ni idea, tío. Es que esos temas, o sea, ya no es broma, ¿vale? Que va a parecer que no quiero contestar. Es que yo no lo llevo. Al final yo trabajo para The Game Kitchen, ojo ese para y no en. Yo trabajo para The Game Kitchen y trabajo en la parte de vídeo. Trabajo en la parte de vídeo, hacemos los diarios de desarrollo, ayudamos con alguna que otras cosas, como por ejemplo ese tráiler del Nintendo Indie World, y poco más. O sea, es que nosotros estamos ahí y en realidad hasta lo agradezco, ¿no? Porque es como que es tu área, sabes de lo que estás haciendo y ya está. Pero entonces no tengo ninguna idea más de si se va a reeditar o no. Ojalá. Ojalá, porque es un librazo, ¿eh? Yo tengo los tres libros de arte que salieron del juego. El de Limited Run, el de Selecta y luego el que salió de tapa dura, que lo editaron la gente de... Joder, se me ha ido el nombre. La gente de GTM. Me va a matar Juan y Ramiro, vamos. Pero Juan, Ramiro y Juanpe me van a matar. Pero que lo editaron la gente de GTM, que es un libro de arte. Yo no sé si tenéis ese libro de arte. Costó 40 euros. Pero ese libro de arte, os prometo que es de los mejores libros de arte que yo tengo en la estantería. Lo digo totalmente en serio, ¿eh? Que no es por dorar la píldora, porque trabajé para ellos, etc. Me parece de los mejores libros de arte que yo tengo en físico. A nivel de cuidado, a nivel de impresión, a nivel de maquetación, a nivel de contenido. Es todo, ¿no? Es como que de repente el paquete funciona muy bien. Y eso al final se agradece, ¿no? Se agradece mucho. Dice, doy fe, Nacho, dice por aquí JM Morente. Mirad en Miravía que pude comprar la coleccionista precintada de PS4 con el libro de arte y a muy buen precio, ¿no? Me habéis recomendado un montón Miravía. Mira que no he comprado y nunca, pero cada vez escucho a más de vosotros hablar de Miravía diciéndome, oye, que te puedes fiar, que son legales, compra, etcétera, ¿no? Y demás, ¿no? Y que tienen muy buenos precios. Habrá que estar atento, vaya publicidad que le acabamos de meter, por cierto, a Miravía, ¿no? Y aquí no patrocina absolutamente nada, pero es que es la realidad, o sea, lo habéis recomendado mucho. A ver, ¿quiénes se suscriben? Povich, grande Povich, 30 meses, mi buen Povich, que hablo todos los días con él, mi querido David, porque nuestros sueños se cumplan, eso, Povich, porque nuestros sueños se cumplan. Jacobo se suscribe en 9 meses y dice, muy buenas, otro mes más por aquí. Jacobo, un besazo. Y Markimark, 27 meses, ¿eh? 27 mesazos, muchas gracias, Marky, tío. Dice por aquí... Javi, por ejemplo, con Miravía, que con cuidado, ¿no? Narflow también dice por aquí que lo recomendaron en el Telegram, ¿no? Precisamente lo recomendó Borja. Ray también dice, yo me he agenciado el Jedi Survivor, buena. Dice por aquí Jacobo, yo con la aplicación no sé ya qué tal. Manuel dice que están haciendo una campaña de promoción enorme. Yo no me he comido ningún anuncio suyo, ¿eh? No me he comido ningún anuncio suyo, así que fíjate. Pero bueno. Dice por aquí si podremos emular Blasphemous, ¿no? Hay una liada buena con Illo Juan, ¿eh? Hay una liada muy buena con Illo Juan con lo del tema del Breath of the Wild, ¿eh? De la emulación. A mí me hace mucha gracia con eso porque al final no es más que alguien en Twitter, ¿no? Muy cabreado de repente con una cosa en particular y que realmente no tiene como, por decirlo de alguna manera... una base que vaya a ser fuerte detrás. Es decir, realmente lo que quiere es ir a hacer daño a la persona en cuestión, ¿no? A quejarse y demás. Y es gracioso, no sé. Me parece gracioso. ¿Tú qué opinas? Yo lo que opino es que seguramente Illo Juan haya vendido más Breath of the Wild en esta semana gracias a esto que ninguno de nosotros vamos a conseguir vender en toda la vida. Yo creo que Illo Juan ha vendido más Breath of the Wild solamente hablando de todo ello, ¿vale? Hablando de todo ello, que con todo lo que con todo lo que se ha montado. Yo lo que sí estoy de acuerdo con una cosa que estaba leyendo, que yo entiendo que quieras emular el juego porque se va a ver mejor, porque al final lo quieras jugar a mayor resolución, etcétera, etcétera. Pero me parece curioso, ¿no? Cómo se habla de... Joder, leo muchas veces a la gente en Twitter y parece que Breath of the Wild es injugable en Nintendo Switch. Y es que Breath of the Wild es un juego que en Nintendo Switch, más allá de las limitaciones de los frames, etc., es un juego que va de puta madre. Es un juego que va realmente bien en Nintendo Switch, salvo en el bosque, que sí te puede meter un lagazo por la cantidad de densidad que hay, enemigos, etc., que ahí sí se nota a veces la caídita de frame guapa. El resto es un juego que va muy bien. Y de hecho, Tears of the Kingdom, yo tengo muchas ganas de ver cómo funciona cuando empieces a meter objetos y demás, a combinarlos, ¿no? Entonces, claro, me parece gracioso todo lo que se está formando alrededor de esta polémica, que lo que está quedando un poco es como que Breath of the Wild es injugable en Nintendo Switch, ¿no? Y es como, no, amigo, o sea, se juega de puta madre. Que te guste más el juego o que te guste más o menos el juego, estamos todos de acuerdo. Yo, de hecho, ya os lo he dicho aquí infinidad de veces, que no soy muy pro Breath of the Wild, desde el punto de vista que prefiero los Zelda clásicos, ¿no? Y en ese sentido, y ojo, que tengo encargada, me he encargado la coleccionista de Tears of the Kingdom, etcétera, etcétera. Al final he caído porque soy gilipollas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero lo que quiero decir que no deja de ser curioso, ¿no? Que toda la polémica que está alrededor, está quedando eso, ¿no? Como que de repente Breath of the Wild es injugable en Switch. Y no, coño, se puede jugar sin problema, ¿no? Dice por aquí Javi Nacho, el libro que hiciste o el especial de The Last of Us Resiliencia de GTM, ¿se va a reeditar? Javi, pues te soy sincero, no tengo ni idea. Eso se lo tendrías que preguntar a GTM. Sé que es un especial de The Last of Us que cuando lo escribí funcionó muy bien y todos los que salieron se vendieron, tal cual. Además me lo dijo Juan. Pero pregúntale a ellos. Pregúntale a ellos si se puede comprar el especial de The Last of Us que les escribí. No lo sé. Es que no lo sé, te soy honesto. Dice, aquí no hay Nacho, aquí no hay Team Nacho, Team Álvaro, ¿eh? Dice por aquí Álvaro. Aquí no creo, ¿eh, Álvaro? Aquí está... Aquí no creo, ¿eh? Dice por aquí, están regalando 5 Zeldas también, ¿no? Más de un seguidor de esta gente se piensa que el Zelda va como el Pokémon. Claro, es que es eso, Peque Perín. La sensación que me da un poco con todo... la polémica, ¿no? Que está en torno a este tema. Es que parece que Zelda Breath of the Wild es injugable, ¿vale? Es injugable en Nintendo Switch. Y tú te pones un Breath of the Wild ahora mismo en cualquier Nintendo Switch, incluso en las primeras, ¿eh? En la de 2007, 2017, como es la mía, que está ya hecha polvo, ¿vale? Está hecha polvo. Te lo pones y se sigue jugando bien. Ya digo, hay momentos donde sí te pega lagazos, pero como cualquier otro juego, pero que va bien, ¿no? Es un poco, ya te digo, el otro mensaje que está calando de esto, que... A ver, yo entiendo que tú lo quieras jugar en una mejor resolución, frame, etcétera, etcétera, pero parece, ¿no?, que está quedando como ese aura, ¿no?, de que el juego es injugable en Switch, y no es cierto, ¿no? Dice por aquí, quitando el popping se ve bastante bien, es que se ve muy bien. Dice por aquí, muy de acuerdo con tu opinión sobre el tema Breath, una pena que la sensatez sea cada vez más rara, ¿no? Antonio, muchas gracias por la suscripción, 22 mesazos por aquí, gracias por el Prime. Y dice Rever, si tienes el juego no está haciendo nada malo emulando, es que emular es legal. Yo esto lo he dicho un montón de veces. Yo soy fiel defensor de la emulación, sobre todo en sistemas antiguos. No me voy a cansar de repetirlo. Y aquí, si me quiere venir Pepito, el de los palotes, a decirme lo que me lo diga. Gracias a la emulación hay un montón de plataformas que se pueden todavía ahora mismo jugar. Y cuando digo jugar es también con su juego. Si las compañías, y aquí voy a volver a decir lo mismo, repito, que alguna vez he comentado cuando hablamos de Konami u otras empresas, si las empresas cuidaran su catálogo y dieran la posibilidad de jugarlo entero sin necesidad, obviamente, de emular, la emulación sería algo residual. Pero es que si tú quieres jugar a un montón de títulos clásicos, no te queda más cojones, y perdón por la expresión, no te quedan más cojones que tirar de emulación. Es así. Es que no hay más. Hay un montón de títulos que son injugables. Injugables. Literalmente, no puedes. Ahora mismo, decir, voy a encender un PC, un PC me refiero, una tienda dentro de una tienda de PC, ¿vale? O una consola, una Switch, una PS5, una Series X, una PS4, Xbox One, y ponerme a jugar, ¿vale? Esa es la clave, ¿no? Dice por aquí también, a ver, emular PS2 es lógico, ¿no? Pero emular la Switch ahora mismo está feo. No sé si os acordáis lo que pasó con Steam Deck. Con Steam Deck, en uno de los primeros tráileres, esto pasó, ¿eh? Con la Steam Deck, pasó el año pasado, creo. Que en uno de los trailers apareció un logo de para emular la Nintendo Switch, ¿no? Y corrieron raudo y veloz para quitarlo, ¿no? Que hicieron así y dijeron, ¡shep! Vamos a quitarlo rápido. Dice por aquí Jacobo, lo de la Steam Deck fue un canteo. Es que fue tela, ¿eh? Fue tela el canteo de repente ahí meter el logo. Y dijeron, uy, 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 cuidado, cuidado. Sin ir más lejos, acordado, hace poco estuvimos aquí hablando del Dolphin, que es el emulador de ciertas consolas de Nintendo. Dolphin va a salir, ya se podía poner, ¿vale? Pero va a salir como tal, ya está en la tienda de Steam, y en la tienda de Steam no aparece ninguna mención a las consolas de Nintendo ni a la palabra Nintendo. Es decir, no aparece por ningún lado Nintendo ni tampoco las consolas que puede emular. Creo que, ¿cuál era la descripción que ponía? Creo que ponía que puede emular la sexta generación de la gran N. Creo que esa era la frase que ponía. Era gracioso, ¿no? Era bastante gracioso lo que ponía, pero bueno. Bueno, chavales, vamos a empezar, que al final, entre una cosa y otra, realmente hemos empezado, ¿no? Porque esto también forma parte de la actualidad del videojuego. Yo considero que esto que se ha montado, ¿no?, alrededor de Yo Juan, ha creado un debate que es entretenido, ¿no? Sobre el tema de la emulación, ¿no? También mucha gente está aprendiendo o está empezando a entender qué es la emulación, qué significa emular, qué... Al final es legal, ¿no? Él además tiene los juegos, etcétera, etcétera, ¿no? Que Es un tema divertido. Ya otra cosa, como estáis comentando aquí, que directamente pidas emular el Tears of the Kingdom ya, ¿no? Cuando todavía ni ha salido, ¿no? Hay como un trecho entre una cosa y otra, ¿no? Pero bueno, como digo, vamos a arrancar porque tenemos muchísima actualidad. Tenemos demasiada actualidad. Y lo primero con lo que vamos a empezar es nada más y nada menos que esta noticia. ¿Os acordáis? Long time ago, ¿vale? Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. No, hombre. Aquí hemos contado largo y tendido, ¿vale? Aquí hemos contado largo y tendido todo lo que ha ocurrido entre Apple y Epic Games. Ya sabéis que esto es un litigio que viene desde muy atrás. Viene desde muy atrás. Sabéis que Epic sacó una campaña muy fuerte con Fortnite porque no le dejaban tener dentro las microtransacciones desde el punto de vista de que tenían que pasar por la tienda de Apple para que se llevaran su porcentaje. Apple dijo que no puede hacer eso, sino que tienes que, obviamente, cada vez que se compra algo, pasar por, en este caso, la maraña que significa el Apple Store y llevarse su propia comisión. Ocurrieron muchas cosas, ¿vale? Este litigio, acordaos, ¿vale? Vamos a intentar tirar un poquito de hemeroteca. Sabéis que Epic lo perdió. A Epic le dijeron, amigo, no llevas la razón, la lleva Apple en gran medida. Pues vale, Epic, en este sentido, lo que hizo fue básicamente apelar al fallo, ¿no? Y volver, en este caso, a presentar esa, bueno, pues continuar el litigio, ¿no? Vale, pues según informa Bloomberg, mira, antes estábamos hablando de qué medio seguir y demás, según pone Bloomberg, en este caso, ¿vale? Básicamente, le han vuelto a dar la razón a Apple en 9 de los 10 cargos que se habían presentado. Así de fácil. Apple ha vuelto a ganar a Epic Games otra vez más. Y de hecho, Apple, bueno, le mete un discurso aquí que dice que está muy contento, que al fin y al cabo se les da la razón con algo en lo que creen que lo llevan. Y que incluso, en este sentido, en esa, ya sabes, lo acabamos de decir, en 9 de los 10 cargos le han dado la razón. En ese 1 de cada 10 dice que no están, bueno, en este caso, muy, muy de acuerdo con ello. Y que se está incluso, digamos que considerando una revisión adicional, ¿vale? Este es un poco por donde van los tiros, como digo, ¿no? Que se está incluso considerando una revisión adicional, ¿vale? A lo que sería ese 1 de 10 cargos que no ha salido a su favor, ¿vale? Esto es sencillo. Apple ha vuelto a ganar a Epic, quedaos con eso. Y ahora mismo Apple tiene la sartén por el mango a la hora de si decide admitir a Fortnite de nuevo en la tienda digital o no. Y aquí viene un poco realmente por lo que traigo esta noticia. Epic ha pedido a Apple que vuelva a incluir a Fortnite en la tienda, en la Apple Store, y que van a cumplir todas las leyes y medidas que están ahí, ¿no? Epic pide esto. ¿Qué ha dicho Apple? Apple ha comentado que hasta que no acabe el litigio 100%, no estudiarán una decisión, pero que de momento esa decisión, mientras dure este litigio, hasta que acabe 100%, todas las apelaciones y demás, la respuesta es no. O sea, que si alguien quiere jugar a Fortnite en un terminal de iPhone, obviamente desde la Apple Store no lo va a hacer. Desde otras maneras, pues bueno, eso ya cada uno puede hacer lo que quiera. Pero descargándolo desde la tienda oficial de Apple no va a ocurrir. Ahora mismo. Hablamos, obviamente, a, en este caso, martes 25 de abril. Lo que ocurra en el futuro, pues ya se verá, ¿no? Pero en estos momentos, no. Así que nada, desde el xCloud, no, a ver, claro, me refiero, desde la Apple Store, ejecutándolo en el teléfono, ejecutándolo en el smartphone, no se puede hacer, de manera, obviamente, repito, desde la tienda. Desde otro, ay, eso ya, mira, dice por aquí Twix, lo emulan, ¿no? Y pone aquí una cara de risa. Desde otras maneras, eso ya, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿vale? Nada, me parece interesante esta noticia porque, bueno, significa de nuevo otro revés para Epic, ¿no? Que había apelado el fallo Y nada, le ha dicho básicamente el juez que no, que te pires, que te pires y que te peines, que todo se va a quedar igual. ¿Por qué traigo esto? Pues porque viene también muy relacionado con otro de los culebrones que hemos tenido durante, pues bueno, este último año. Queridos amigos, la serie protagonizada para, toma ya con Prime, la serie protagonizada por Netflix, HBO, Amazon Prime y toda la Disney Plus, Movistar y no sé ya más qué más plataformas me faltan. ¿Cuál me falta? Me falta Sky Showtime, ¿no? O Sky Time, no sé cómo se llama, Sky Showtime, creo que era. Bueno, esa plataforma, ¿cuál más me puede faltar? Venga, decidme plataforma. Filming también. No sé, bueno, todos los que hay. La serie documental protagonizada por todas estas productoras, por todas estas productoras o cadenas y protagonizada por Activision Blizzard / Microsoft / Sony, está llegando Rakuten, ¿no? Rakuten, me vale esa. Crunchyroll, también Crunchyroll. La serie protagonizada por Microsoft, Play y Activision Blizzard está llegando a su fin. Un aplauso. Un aplauso. Me va a dar pena, ¿eh? El día que dejemos de hablar de este tema, me va a dar pena. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, pues básicamente porque mañana 26 de abril, en principio, se debería dar por resuelta, ¿vale? Lo que sería la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Ya sabéis, en este caso por parte de la CMA de Reino Unido. Sabéis que hay tres entes, ¿vale? Vamos a intentar ponerlo en orden para que lo entendamos. Primer punto. El primer punto es básicamente Estados Unidos. Ahí la FTC le he dicho de momento que no. Comisión Europea. La Comisión Europea le ha dicho que de momento es que sí, pero no se va a fallar hasta dentro de unas semanas. Pero de momento va bien encaminado. Por último, Reino Unido. En Reino Unido había bastantes discusiones, pero todo apunta, según Financial Times y otros medios, que además han sido varios los que lo han sacado, que mañana 26 de abril se va a comentar la luz verde a esta adquisición, ¿no? Como tal. Sabéis que, obviamente, corre prisa para Microsoft, porque sabéis que si no se cumple antes del 30 de junio, Bobby Kotick se lleva calentito varios centenares de millones de dólares, así, se lo lleva en la huchaca, no sé si siempre se me olvida este dígito, creo que eran 3.000 millones de dólares los que se lleva el señor Bobby Kotick si la adquisición no termina fallando a favor de Microsoft. Entonces, claro, corre prisa a que finalmente se dé por buena, ¿no?, en los diferentes organismos reguladores. No deja de ser curioso, ¿vale? Todo el culebrón que hemos tenido, que por eso decía, venga, un aplauso, que se nos está acabando ya el culebrón por fin, en torno a lo que sería esta compra. Tendremos que esperar a mañana, amigos. Tendremos que esperar a mañana. Así que, mañana 26 de abril, miércoles 26 de abril, estaremos aquí pendientes. Yo no sé si será por la mañana o por la tarde. Si es por la tarde, lo trataremos el jueves con Jaime. Jaime no viene mañana miércoles, viene el jueves, esto es muy importante. Pero si no ocurre mañana en el programa, lo traemos con Jaime, ¿vale? O lo cubrimos con Jaime el próximo jueves. Es divertido porque, no sé, llevamos con este culebrón un año y medio donde ha protagonizado prácticamente, pues durante, en este caso, cada semana alguna noticia. Y no sé, me parece eso, me parece curioso, ¿no? Que por fin se esté acabando. No hemos fallado mucho, ¿eh? Lo que pensábamos todos. Yo diría que si hiciéramos una recopilación, de hecho están los podcasts por ahí, pero si hiciéramos una recopilación de todos los podcasts y de todos los comentarios que os he ido leyendo durante todo este tiempo, la tónica común o la tónica general de todos era prácticamente que el acuerdo se iba a cerrar, pero con concesiones, ¿no? Con pero. Y al final va a ser eso. Se va a cerrar con concesiones, se va a llegar a un acuerdo, al menos eso parece en la Comisión Europea, parece también en la CMA británica, pero, como digo, con concesiones y con peros, que me parece lógico, ¿eh? Me parece totalmente lógico. Al final es, oye, vale, tú vas a hacer esto, ok, me parece de escándalo, me parece de puta madre, perdón por la expresión, pero a cambio tienes que comprometerte a esto. Pues Muy bien, ya está, ¿no? Al final es lo que queda. Dice Nar, yo al final pensaba que no se daría, ¿no? Dice, por ejemplo, Narflow. Y MMT comenta, siempre está bien darle muchos millones de euros a un abusador sexual. Así vamos. Yo de verdad, o sea, esto lo hemos dicho aquí infinidad de veces, MMT. Pase lo que pase, Bobby Kotick siempre gana. ¿Que se firma el acuerdo? Dinero para él, porque tendrá sus acciones, tiene su bonus, tiene esto, tiene lo otro. ¿Que finalmente no se hace el acuerdo? Dinero calentito y siguiendo cobrando por detrás en la empresa. O sea, pase lo que pase, Bobby Kotick va a ganar. Así de claro. Siempre va a ganar Bobby Kotick. Pase lo que pase con, en este caso, el tema de la adquisición. Y es lo que queda, ¿no? Dice por aquí también, Jesús, mañana anuncio de showcase de Sony para contrarrestar, ¿no? Y Samu comenta, si esta compra hace que los que contraargumentan con la exclusividad de Final Fantasy se callen un mes, bienvenido sea. Y como dice Rumbo, los ricos siempre ganan. Correcto. Esa es la conclusión general de todo esto. Los ricos siempre ganan. Es decir, Bobby Kotick siempre va a ganar. Fin. Ya está. Pase lo que pase, se lo va a llevar bien calentito. Y es que no hay más, ¿eh? Es que se lo va a llevar calentito porque llevarte 3.000 millones de dólares no es precisamente un regalo. O sea, no es precisamente poco, me refiero. No es un regalo pequeñito. Nah, ¿tú qué haces con 3.000 millones de dólares? Yo con 3.000 millones de dólares, pues hago poco. No sé, voy al Lidl, me compro una taza de Minecraft por 6 euros para el café. Si acaso también, no sé, ¿tú qué haces con tú qué haces con 3.000 millones de dólares? Yo poco, hombre. Cuando voy al supermercado, me fijo en la bandeja de salmón. Me fijo en la bandeja de salmón, que está más barata, porque el salmón es caro, pero está muy bueno, está muy bueno. Y compro eso, ¿no? Compro la que está de saldo, sí, los cojones, ¿sabes? Con 3.000 millones de dólares, yo creo que tienes para no tienes solo para ti, tienes directamente para todas tus generaciones futuras, ¿no? Dice Zakei, ¿podrías decir la fecha del Blasphemous 2 sin miedo? Eso es verdad, Zakei. Con 3.000 millones de dólares, digo la fecha, me voy para Mauri y le digo, Mauri, yo quiero un Blasphemous en primera persona.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Y pones dinero y te haces un Blasphemous en primera persona, ¿eh? ¿Te imaginas, no? Mauri, toma, déjame decir la fecha en mi podcast que yo te financio un Blasphemous en primera persona. Totalmente, ¿eh? Un foco, Nacho. O un foco. Correcto. Hamburguesas de un euro. Uf, demasiadas hamburguesas de un euro. Ya no vale un euro. Escúchame. Hace poco me enteré. Ya no vale. Ya lo de las hamburguesas de un euro de las tiendas estas de... bueno, de McDonald's, de Burger King, etcétera. Tengo entendido que ya no valen un euro. Fijaos si hace tiempo que no voy a un McDonald's o a un Burger King. O sea, imaginaos, ¿no? Tengo entendido que ya no valen un euro. Esto me dolió, ¿eh? Ha sido la comida del universitario por antonomasia. Tú a mí me dices, Nacho, ¿tú qué comías en la universidad? Yo te diría, café. Asqueroso. No hay cosa más asqueroso que el café universitario. De verdad, el café universitario es el mejor laxante que existe. ¿Cómo te ibas? ¿Cómo entrabas en el servicio, chaval? Te tomabas un café en la universidad y directamente entrabas a visitar al señor Roca con más velocidad que Usain Bolt. Era como, buah, me acabo de tomar este café, me voy directo al baño. Pero nada, es eso, tal cual. Ya la otra comida era la hamburguesa de un euro. Dice por aquí, como te lo eches antes de los nervios de un examen, uff. Yo, ¿sabes qué me pasó a mí una vez, Mada? Esto me pasó, ¿eh? Café vainilla de la máquina. Totalmente, Dani, ¿eh? El café vainilla de la máquina. Esto es verídico, ¿eh? Yo estaba en primero de carrera. Año 2006-2007. Primer año de carrera. Y estaba haciendo el examen de lengua. Lengua española, ¿vale? En periodismo. Y me acuerdo perfectamente que yo estaba mal de la barriga. No era de los nervios, ¿eh? Yo os lo juro. Me suelo poner poquísimo nervioso, pero con todo. Hasta cierto punto hasta me preocupa el sudapollismo, perdón por la expresión de nuevo, que a veces tengo, ¿vale? Entonces, no estaba nervioso, pero ese día estaba mal de la barriga. No sé qué comí el día anterior, me sentó mal, etcétera, etcétera. Total, que iba mal de la barriga y llevaba Fortasec. Ya sabéis, la pastilla esta que te sirve para que la barriga no te haga no tengas caca suelta, etcétera, ¿no? Que no te haga un estropicio. Y me acuerdo perfectamente que estaba en medio del examen y me estaba cagando vivo. Y le dije a la profesora, una de las profesoras que estaba en el examen, vigilando a todos los alumnos, le dije, por favor, déjame irme a tomar una pastilla. Me dice, no, tú no puedes salir, ahora mismo no te puedo dejar levantar porque llevamos ya 50 minutos del examen. Y digo, mira, te dejo el examen, te dejo todo. No, porque no sé qué. Y le digo, mira, dame la pastilla, que te doy la caja, que te doy la caja, que te doy todo. Y me dice, pero es tan imprescindible, me acuerdo que le dije a la profesora, que me estoy cagando. Además se lo dije en alto y empezó toda la clase a reírse, ¿no? Empezó todo, todos mis compañeros empezaron a descojonarse, ¿no? Me dice, anda, ve para allá. Total, fui... Lo eché, me tomé la pastillita, me quedé tranquilo y dije, ya está, ¿visto? Gracias. Aprobé, ¿vale? Aprobé con un 8 el examen. Aprobé lengua, que es la asignatura... Bueno, hay varias lenguas en la carrera de periodismo. Aprobé la que la más difícil, ¿no? Que es la de primero de carrera. Y dije, venga, hasta luego. Hasta luego. Ya está. Esa fue la anécdota, ¿no? Hablando de los cafés, ¿no? Yo creo que también tuvo culpa el café que me tomé por la mañana. Que me tomé, seguro. Seguramente. Bueno, continuamos más cositas por aquí. Porque hay más cosas, dice Francis, qué guay estar y estar hablando de mierda. Francis, tío, es que hay cosas, el ser humano hay cosas que no puede evitar y una es esa. Vamos a continuar, más cositas, más anuncios. Voy a cerrar el de Apple para que no nos entorpezca y también voy a cerrar el de la CMIA. Ahora, ¿vamos con qué? Diablo 4. Queridos amigos, que por cierto, gracias por las suscripciones, hay que darle las gracias al bueno de Dani. Dani Cabrera se ha suscrito, grande Dani. 25 mesazos, el bueno de Dani. Vámonos con esto. Diablo 4 tiene nueva beta. A ver, queridos amigos, Diablo 4... Voy a silenciar esto, no vaya a ser que pegue un petardazo. Tiene nueva beta. Y va a estar disponible, ¿ok? Va a estar disponible el próximo 12 de mayo a partir de las 9 de la noche, hora española. ¿Ok? Esto es siempre hora de España, como digo. ¿Cuándo va a estar disponible? Así que para la gente de LATAM, pues las 9 de la noche de aquí, por la mañana, por la tarde para vosotros, ¿vale? Calculad un poco eso. Es la última beta. De hecho, se llama... Me hace gracia, ¿eh? Blizzard tampoco se ha comido la cabeza mucho. Vuelve la beta. Así, tal cual. ¿Cómo se llama la beta de Diablo 4? Vuelve la beta. Grande. Ahí, solamente puede... Blizzard ha hecho una de las mías, ¿no? ¿Cómo le llamas al programa? Hablemos de videojuegos. ¿Cómo le llamas a la revista? Manual. Yo eligiendo nombre soy un crack, como podéis ver. La beta se llama Vuelve la beta. Vamos a tener para jugar el prólogo y el acto 1. Vamos a tener las 5 clases disponibles, por si alguno se ha quedado con ganas, ¿no? De probar alguna. Yo ya dije que probé a la pícara y me gustó bastante. Me gustaría probar quizás el bárbaro y alguna cosilla más. Y nada, que vamos a tener también como jefe así tocho, ¿no? A Chava, creo que se llama Chava o Achiva. No me acuerdo nunca el nombre del jefe en particular. ¿Cómo era exactamente? A Chava, sí, con la A, no con la I. Vamos a tener a Chava y que el nivel máximo va a ser el 20, ¿vale? Simplemente estos son los detalles. A partir del día 10 de mayo ya podréis descargarlo y poco más. Que yo os lo digo de verdad, aquí estuvimos hablando de Diablo 4 con la beta anterior. yo es algo que os recomiendo. Más allá, mira que me da coraje, y además esto lo dije en su momento, ¿no? Por todo lo que ha estado girando en torno a Blizzard, pero también, claro, la gente que ha estado trabajando en el juego no tiene culpa de que los de arriba sean gilipollas, así de claro. Y gilipollas creo que me estoy quedando corto. Pero el juego es un juegazo. Se han cascado un juegazo impresionante. Pero impresionante. Es de esos juegos que cuando salga la primera semana de junio va a petarlo muy fuerte. Va a petarlo muy fuerte porque tiene todos los mimbres para hacerlo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No, no es algo que tú digas, no, es que no se ve que esté bien. No, tiene un bucle jugable muy adictivo. Parece que todas las piezas encajan. El diseño de niveles es bueno, el diseño de gameplay es bueno. Tiene la capa digamos que profundidad suficiente, ¿no? A la hora también incluso de montarte las builds, habilidades, etcétera. Es como que todas las piezas encajaban bien, tío. De verdad, fue una sensación cuando estuve jugando a la primera beta de Diablo hace ya un mes, de todo funciona. Y es tan difícil que ocurra eso en un videojuego hoy en día, porque normalmente te suelen funcionar apartados, ¿no? Y eso es con lo que tú te quedas. Ay, vale, pues me ha gustado mucho esto, esto y lo otro, ¿no? Pero aquí daba la sensación de que encajaba todo, tío. Y eso me parece una virtud muy grande, ¿no? Dice por aquí Pesadilla, fíjate si espera que se llene, que la update del contenido de WoW la sacan la semana que viene para que no se solape con Diablo. Yo es que creo que con la beta de Diablo la anterior han, digamos que visto que lo que la gente, o sea, ellos pueden tener, ellos ya nos decían que tenían un juego muy bueno, pero tú puedes pensar que tienes un juego de la hostia y luego cuando sale el juego no está en la hostia, ¿vale? No sé si me estoy explicando, pero claro, ha sido salir la beta y ellos tendrán sus métricas, obviamente, porque se mide todo, se miden los guarismos, se miden las estadísticas, y ellos habrán dicho, oye, a la gente la vemos muy contenta con lo que está probando, el feedback que estamos obteniendo, se ve que hay muchos jugadores que han llegado a tal nivel, que han estado esto, tantas horas, etcétera, etcétera. Y claro, eso está ahí, eso se palpa, también habrán visto si han subido las reservas, si han subido el número de... en general, ¿no? Precompras, por llamarlo de alguna manera, que es lo mismo que reservas, pero bueno, etc, etc. Eso está ahí, eso se puede medir. Y yo creo que después de la beta han ganado muchísimos, muchísimos puntos, ¿no? Dice, la segunda semana sale el Final Fantasy y ya nadie se acordará del Diablo, ¿no? Dice por aquí Majo Gato. No te creas, ¿eh, Majo Gato? A ver, vivimos en un momento donde salen infinidad de videojuegos, ¿vale? Y es cierto que sale un juego y a la semana y media o dos después ya no te acuerdas. Y esto es así. Para que tú te acuerdes de ese videojuego, tiene que ser uno de los videojuegos del año. O tiene que ser un videojuego que esté petándolo muy fuerte, pero no creo que sea por Diablo. Esto pasa con todos. Igual que cuando pase un mes después de Zelda, Tears of the Kingdom, que precisamente sale coetáneo a la beta de Diablo 4... ¿Se van a seguir hablando de Tears of the Kingdom? Sí, por supuesto, porque va a ser uno de los juegos del año, pero ya no se va a hablar tanto, ¿no? Esto, al final, es la... como yo lo llamo, la vorágine, ¿no? De actualidad, ¿no? Que está ahí. Salen muchos juegos, tío. Si es que al final, hace poco salió que en Steam, no sé si en el año 2021, creo que fue, se publicaron 7.000 juegos, creo que fueron. 7.000 u 8.000. Era una barbaridad. 8.000 o 7.000 juegos, da igual. O sea, es simplemente el hecho de decirlo, se te llena la boca. Es que, ¿quién de aquí puede probar en un año 8.000 videojuegos? Nadie. Nadie. Somos ahora mismo 200 personas en directo. Ninguno de los que estamos aquí en directo podemos probar 8.000 videojuegos en un año. Ninguno. O sea, poder probar, sí. ¿Acabártelos? ¿Jugártelos todos? Imposible. Imposible, ¿sabes? No te da tiempo material. ¿A poco que te toque un RPG de 100 horas? Pues tú me dirás, ¿no? Ya directamente se te consume bastantes días, ¿no? O bueno, si no tienes nada que hacer y te llevas 24 horas sin dormir, a lo mejor llegas a algo, ¿no? Pero es así, ¿no? Es que es muy difícil llegar a todo. Por eso digo que, obviamente, la actualidad te va marcando, ¿no? Siempre la pauta. Franci, muchísimas gracias por esos 9 mesazos, que he visto que por la tarde estás tomándote vacaciones, cabrón. He visto que está la tienda cerrada. ¡Qué bien vivimos! ¡Qué bien vivimos! Dice, manténme durante un año y acepto el reto, ¿no? No, yo siempre me he preguntado, Batosai, esto no es broma, ¿qué pasaría de mí si tuviera los 3.000 millones de Bobby Kotick y me llevara todo el día jugando a videojuegos, ¿cuántos videojuegos me pasaría en un año? Si ya de por sí, cada año me paso una media de 40-50. Empezar ni te cuento. Empezar puedo empezar 100 o 200 o más. Pasarme entre 40-50. Si no tuviera que hacer nada, ¿cuántos me haría? Esa es una pregunta buena, ¿eh? Eso estaría guay. Dice, me juego todo el Agai tu Japanese Role Playing Games. Joder, qué librazo, ¿eh? Eso para empezar, totalmente. Eso para empezar, estaría bien. Dice, yo creo que ni los 200 juntos terminamos los 8000, ¿no? Nos dice por aquí Mariano con una risa. Y Povich, el bueno de Povich, comenta por aquí, dice, la comunidad de Diablo es mucho más grande que la de Final Fantasy. No, sí. O sea, Diablo 4 seguramente en una semana, Povich pueda vender lo mismo que Final Fantasy en un mes. Yo siempre digo que las cifras engañan, ¿eh? Las cifras engañan bastante, bastante, bastante. Y esto lo hablamos muchísimas veces con el tema de ventas. Por ejemplo, voy a buscarlo exactamente, pero las ventas de Final Fantasy VII Remake son... Mira, lo voy a... Lo estoy buscando ahora mismo. Pero, ya digo, llaman siempre muchísimo la atención. Pero, por ejemplo, las ventas de Final Fantasy VII Remake a finales de 2000... Espérate, este dato tiene que estar mal. Espérate un momento. Este dato tiene que estar mal. Espérate un momento. Espera. Estoy por aquí mirándolo. ¿Dónde están? Un momento, que estoy mirándolo. Lo voy a poner en inglés. Porque yo me acuerdo de estas cifras, ¿no? Mira, las cifras de Final Fantasy VII Remake exactamente son 5 millones de copias para agosto de 2020. Es decir, 4 meses, 5 meses después de su lanzamiento, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Siempre tendemos... Esto me gusta mucho ejemplificarlo, ¿no? Que siempre tendemos a poner muchos de estos juegos como mayores megatones. Pero fijaos, ¿no? Que Final Fantasy VII Remake en este sentido son cifras buenísimas, ¿eh? Pero como al final jugamos estos juegos y estamos aquí siempre, pues bueno, como digo, más pendiente, ¿no? De lo nuestro, ¿no? De nuestra burbuja, parece que son más, ¿no? Y no. Fijaos, ¿no? Que es una pasada. Que cualquier estudio, yo te diría que te firman los 5 millones de copias vendidas sin ningún problema, pero... Lo quiero decir, ¿no? Que muchas veces engaña, ¿no? El tema de las cifras, ¿no? Y de, en general, las ventas totales, ¿no? Y no creo yo que esté mucho más, ¿no? Dice por aquí, Beer, ya te venden el pack, ¿no? Comenta por aquí, Goche, muchísimas gracias, tío, por esos 4 meses. Bardo comenta, yo este año me he empezado muchos, pero me he acabado muy pocos, ¿no? Comenta también Majo Gato, tío, los ateliers nunca sabes en qué te metes. Los ateliers están guapos, yo ya lo he dicho más de una vez. Son de esos juegos que... Parecen así un poquito pasados de largo, pero están guapetes. Povich dice, Diablo 4, el primer fin de post lanzamiento llega a más de 20 millones de jugadores, ¿no? Nos comenta por aquí, por ejemplo, Povich, ¿no? Hay muchas ganas de ello, y dice, por mucho que me duele y por muy mítico sean los Final Fantasy, son juegos de nicho, y no lo entre comillas Matosai, grandes, pero de nicho, ¿no? Decía por aquí. Sí, a ver, yo no lo calificaría. O sea, sé por dónde va, ¿eh, Patosai? Sé qué es lo que haces con las comillas, poniéndomelo en nicho. Yo no lo catalogo ni de coña ni de nicho. Pero sí sé a lo que quieres llegar. Que obviamente está más circunscrito a un público que quizás está más limitado desde el punto de vista de te tiene que gustar algo muy determinado, etcétera, etcétera, que un público más mayoritario. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Ya digo, esto pasa mucho. Esto pasa... Bastante y nos cerramos con las cifras de venta y creemos que como es de lo que hablamos por aquí, luego cuando sale o luego cuando ocurre, ¿no? De repente tú dices, ¡buah, esto ha tenido que vender una barbaridad! A lo mejor no ha vendido tanto. No ha vendido tanto para lo que es, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, 13 Sentinels. A mí 13 Sentinels me flipa. Me parece uno de los mejores juegos que yo he jugado los últimos años. 13 Sentinels, ¿vale? No ha llegado al millón de copias. 13 Sentinels no ha llegado al millón de copias. Creo que la última cifra que dio Atlus, creo que fueron 800.000, que es una burrada. Que está de escándalo, ¿eh? Son un montonazo de copias y está muy bien para una visual novel con... al final, combate por turnos, sobre cuadrícula, etcétera, etcétera, los mechas, todo lo que tú quieras. Pero que parece que, debido al boom que tuvo, todo lo que hablamos de ello, etcétera, es un juego que haya vendido 4 o 5 millones de copias y 13 Sentinels no ha llegado al millón. Para que lo pongamos en consideración, ¿no? Que ahí está un poco siempre esa dualidad, ¿no? Bueno, más cositas. Tenemos noticias que... precisamente son muy llamativas a niveles de cifras. De hecho, vamos a hablar de un montón de cifras así, tiradas a bote pronto. Y es que Shuhei Yoshida, el jefe de PlayStation Indies, ha desvelado en un reportaje que God of War Ragnarok ha costado 180 millones de euros. 200 millones de dólares, ¿vale? Comenta Yoshida que ha sido 5 veces más de lo que costó God of War 3. Es una burrada el presupuesto, ¿eh? Ya se sabía que The Last of Us 2 tenía el récord de producción más cara dentro de los estudios de Play. Al menos eso era lo que se sabía. Yo creo que Ragnarok lo ha superado. Yo creo que Ragnarok ha superado a The Last of Us 2 como producción más cara dentro de los estudios de PlayStation. Esto es opinión, ¿eh? Es opinión. Se sabe que The Last of Us 2 estaba entre los 100-150 millones de dólares, más o menos en ese baremo. Con estas declaraciones de Yoshida, pues no lo deja claro, ¿no? Tiene que ir muy alto. Dice Pequeprin, Nacho, ¿cuántos millones de juegos tienes que vender para empezar a ganar dinero? Muchos, Pequeprin. Muchos. Muchos. O sea, esto es lo típico, obviamente... Les interesa mucho vender desde su tienda digital, porque eso al final le garantiza el dinero íntegro, pero simplemente hay que hacer cálculos. Simplemente hay que hacer cálculos. Y sabes perfectamente que haciendo números muy rápidos, no te vale ni 1, ni 2, ni 3 millones de copias, ¿vale? Así de fácil. No te vale vender ni 1, ni 2, ni 3 millones de copias. Ahora bien, God of War Ragnarok, ya sabéis que ha sido el juego más vendido de los estudios de Play de inicio, en los primeros días, el mejor lanzamiento de God of War, etcétera, etcétera. Es decir, en principio, todo eso es, como no, cantidad, es dinero que entra en las arcas de Sony y obviamente aquí habrá ya recuperado la inversión, simplemente por las cifras que tenía, ¿no? Pero que es una pasta, ¿eh? Es una pasta. Dice Narflow, ¿se incluye ya marketing y todo en este presupuesto? No lo sé, Nar, porque aquí hay un detalle importante. Yo sé por qué lo pregunta Narflow y os lo cuento. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando se hace la división, o sea, cuando se habla de presupuestos de películas, esto os lo voy a explicar porque es algo muy divertido. Yo no me enteré hasta que llegué a la carrera. Oye, esta película ha costado esto, ¿vale? Y ha costado, imaginaos, no sé, ha costado... 130 millones de dólares. Cuando se habla de las películas, el presupuesto que ha costado, no incluye la partida de marketing. Esto fue algo, ya digo, lo aprendí mientras que estudiaba en la carrera. Al final estudiaba comunicación y audiovisual, y eso está ahí, ¿no? Periodismo audiovisual, etcétera. Y me enteré ahí. Entonces, claro, allí se divide entre presupuesto normal y luego lo que te gastas, ¿vale? Lo que te gastas en la partida de marketing. Que muchas veces ocurre que en películas tochas, grandes, te gastas más dinero en marketing que en el propio presupuesto de la película. Sin ir más lejos, esto ocurre mucho con las películas de Marvel. Las pelis de Marvel son especialistas en... Me voy a dejar lo más grande en presupuesto de marketing para precisamente hacer funcionar la película. Vamos a poner las marquesinas de los autobuses con publicidad. Los carteles gigantes con publicidad. Etcétera, etcétera. Por eso digo que en este caso dice Álvaro que no lo incluye. Si no lo incluye, pues más dinero todavía. Más dinero todavía para, en este caso, el presupuesto del juego, ¿no? Fijaos. Como dice por aquí Jesús, ya el 1 de febrero había vendido 11 millones. Claro, claro. O sea, el juego ha vendido a puertas. El juego, yo ya digo que este juego es más que rentable ya para Sony. Seguro. Seguro. Pero no deja de ser importante al final... Lo que siempre hablamos, ¿no? El hecho de que las producciones cada día son más caras, cada vez son más altas, cuestan más dinero. Y claro, rentabilizarlo es cada vez más difícil. Imaginaos simplemente que Ragnarok funciona normal. No mal, ¿eh? Ojo, normal. Imaginaos que Ragnarok vende, pues porque el juego no termina de encandilar, a lo mejor no enamora a público, ni a crítica, ni a nada, y se queda, no sé, en 3 millones de copias, 4 millones. Es que a lo mejor ni recuperas, ¿no? Lo comido. Decía antes que ni con uno, ni con dos, ni con tres recuperas esto, ni de coña. Pues esto es lo mismo. Imaginaos, ¿no? Entonces, claro, este es el problema de los presupuestos tan altos en los videojuegos actuales y por eso tantísimas voces autorizadas dentro de la industria no paran de repetir y de decir que sería bueno hacer juegos con presupuestos más pequeñitos. Porque, claro, si sale bien, a tirar billetes, a volar y esto es el Monopoly. Como salga mal, puedes mandar al carajo la empresa, ¿eh? Y eso es un problema bastante grande, ¿no? Dice por aquí, ¿no? Dice, qué buen debate saldría de lo que comentas. Es que yo, Povich, soy siempre de la opinión de que hay que hacer, tío, juegos con una escala más pequeñita, que al final esa escala más pequeñita te da un presupuesto también más bajo y donde a lo mejor muchas de las cosas añadidas se prescinda de ello, ¿vale? Se prescinda de ello y se pueden hacer juegos con un scope más acotado. Esto es opinión personal, ¿vale? Opinión personal. ¿Por qué? Porque pones en menos riesgos al estudio, es más fácil obviamente recuperar la inversión, al final los tiempos de desarrollo son más cortos, la gente que está en el desarrollo también va a sufrir menos, ¿no? Con ese desarrollo no te vas a pegar 5 o 6 años con el mismo videojuego desarrollándolo, que eso a nivel mental te come la cabeza. Entonces, es un debate que ya digo, es interesante para comentarlo de cara a futuro, ¿no? Y se podría hacer, vamos, sin ningún tipo de problema. Pero bueno, eso, que God of War Ragnarok ha costado 200 millones de dólares, que se dice pronto, ¿eh? Te pones a tirar y tú dices, hostia, God of War 3 en 2010 costó 44. O sea, hace 13 años, God of War 3, el cierre de Kratos de la saga del Olimpo, costó 44 millones de dólares. Este ha costado casi 200. Y repito, estos son palabras de Yoshida, que es una persona autorizada porque, hombre, mejor que él, no lo va a saber absolutamente nadie. Pues nada, a tener ahí en cuenta ese datito. Hablando de ventas, ya digo, esto es un bloque que está dedicado un poquito a números, ¿vale? Dead Island 2. Ha funcionado bien Dead Island 2. O al menos eso es lo que nos están diciendo, que en su primer fin de semana ha vendido 1 millón de copias. ¿Qué historia? Esto sí queda para un vídeo en condiciones, ¿eh? ¿Qué historia hay detrás de Dead Island 2? ¿Qué historia, macho? Este juego, entre una cosa y otra, lleva más de una década ahí pendiente. 2012, lo coge la gente de Jagger con Spec Ops The Line, lo deja con problemas con Deep Silver, lo pilla luego Sumo Digital lo deja y lo retoma el desarrollo este último estudio, se pegan 4 años, ¿qué batiburrillo? ¿Qué de cosas ha pasado con Dead Island 2? Que ojo, mira, dice Pesadilla, lo bueno es que ha acabado mejor que el Duke Nukem, ¿no? Sí, que el Duke Nukem, totalmente. Lo bueno es que después de todo lo que ha pasado, que esto sí que da para una serie documental también, igual que lo de la compra de Activision Blizzard, al final ha salido el juego y ha vendido 1 millón de copias el primer fin de semana. Y ojo, comenta la gente que es muy divertido. Yo he estado viendo este fin de semana largo y tendido a Enrique Colinet, precisamente a Bacha, el diseñador de niveles de Blasphemous. Enrique estuvo trabajando en este juego. Enrique estuvo trabajando en Dead Island 2 cuando pertenecía a Jagger. Yo he hablado muchas veces con Enrique sobre Dead Island 2. Además, he hablado varias veces, ¿no?, de él, ¿no? Y digo, tío, ¿y esto? Dice Nacho, al final se cancela el juego y ya está, ¿no? No hay mucha más película detrás de ello. Y lo he estado viendo este fin de semana jugar en su canal de Twitch. Y no sé, me parece increíble que después de todo lo que ha pasado, el juego haya salido bien, el juego ha vendido bien, y lo que está viendo al menos la gente la recepción es buena, porque ha sido un poco la tónica general. Yo lo que he visto la recepción de la gente es que con el juego se está divirtiendo, que de eso se trata, ¿no? Así que nada, una historia que empezó no mal, empezó fatal. De verdad, os invito a que, bueno, os metáis, ¿no? En algún reportaje que se haya publicado, incluso yo creo que tiene que venir en la Wikipedia. Estoy convencido que la Wikipedia en inglés tiene que venir todo el log del desarrollo. Que os metáis, que leáis todo lo que apareció, porque os va a flipar. Es que de verdad este desarrollo ha estado lleno de tantos problemas que es increíble, de verdad. Es increíble que al final haya salido bien y me alegro, me alegro mucho. Dice Coche, muchas copias las regalaron con la tarjeta gráfica, entre ellas la mía, supongo que habrá contado. Sí, sí, claro. Estas promociones ocurren siempre. Yo me acuerdo, por ejemplo, con mi PC antiguo, ya hace tiempo, cuando yo me compré la 780, yo me acuerdo que a mí me regalaron el Watch Dogs de Ubisoft. Me acuerdo perfectamente que me regalaron ese juego. Y al final siempre cuando te compras una tarjeta suele haber promociones asociadas, ¿no? De te compras esto, te compras lo otro, ¿no? Pero bueno, lo dicho, que igualmente es 1 millón de copias, ¿eh? Vender 1 millón de copias, repito, no es nada de, no es nada fácil. Un documental sobre los 9 años de su desarrollo es lo que me quiero meter por el culo, dice Stropkin, ¿no? Yo le estoy metiendo sesiones de 3 horas sin darme cuenta, ¿no? Dice Povich que el juego es muy divertido. Comentáis también por aquí que está lleno de detallitos, ¿no? Dice, por ejemplo, Jesús. Y Zakei, que otra cosa no, pero Zakei en esto es un maestro porque seguí su canal de YouTube, que se curra todas las guías. Dice, yo pensaba que iba a ser un desastre y salió muy buen juego, la verdad. Pues mira, aquí Zakei, que seguramente ya se lo habrá prácticamente pasado, nos comenta cositas buenas. Más cositas, también que dicen que han funcionado muy bien. Koei Tecmo ha dicho que Bulon, Fallen Dynasty y Wild Hearts han funcionado bien, ¿vale? Koei Tecmo ha presentado sus resultados financieros, ¿vale? Que iban desde el 1 de abril de 2022, el año pasado, ¿eh? Hasta el 31 de marzo de 2023, la semana que viene. Entre la semana que viene y la siguiente, empezaremos a tener resultados financieros de bastantes compañías, entre ellas Play y Nintendo. Muy interesante esto, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Total, Koei Tecmo ha presentado sus resultados y ha dicho, en este caso, que ambos juegos se pueden calificar, y esto lo entrecomillan, como lanzamientos exitosos. Así que mira, bienvenido sea que el juego del Team Ninja, ¿no? Y también el que está en colaboración con Electronic Arts, dentro de ese sello de EA Originals, se pueden calificar como exitosos, ¿no? Yo he jugado a Wild Hearts, he jugado bastante, ¿eh? Bueno, de hecho, prácticamente me he hecho las 10 horas de prueba de, en este caso, de Game Pass, que viene con el Game Pass Ultimate, con la prueba de EA Pass, etcétera, etcétera. Y acabé contento, ¿eh? Acabé muy contento con la prueba de 10 horas de Wild Hearts, hasta tal punto que dije, vale, este juego me lo compro. Este juego, en cuanto esté a un precio más acorde a lo que voy a pagar, porque no me voy a poner a jugar ahora con la cantidad de juegos que tengo, me lo compro. Me lo compro y ya lo continuaré. Me gustó, ¿eh? De verdad, me gustó bastante. Dice por aquí, tiene mejores críticas por la gente de Dying Light 2, ya es un avance, prácticamente sí, ya le he sacado su platino, dice Zakei. Yo me lo terminé este fin de semana, lo que le falla es el final, que huele a que está abierto y con DLC, ¿no? Nos dice, por ejemplo, Pesadilla. Pues nada, eso, esta noticia tampoco tiene mucho más que contar, eso, que ha funcionado bien. Y después que juegos como Atelier Riza, de estos se han dado cifras, han vendido 290.000 copias, que también, por ejemplo, Fatal Frame ha vendido 120.000 y Winning Post ha vendido 70.000. Que fíjate, lo mismo, Fatal Frame, que es un juego que aquí lo hemos traído, hemos hablado de él, 120.000 copias, que son muchas, pero tampoco es una cosa enorme a lo mejor para una saga que tú puedes decir, no, hombre, Fatal Frame lo conocemos, tal, esto, lo otro, o los Atelier. Atelier 290.000 copias, y Atelier tenemos la tira de juegos de Atelier. Es una saga ya asentada, conocida, al final dentro del género RPG, etcétera, etcétera. 290.000 copias está bien, pero es lo que quiero decir, que está lejos a lo mejor de lo que nosotros podemos imaginarnos en nuestras cabezas, ¿no? Vamos a... Espérate, voy a cerrar antes esto que tengo por aquí. Y vámonos ya con la última noticia. No lo he jugado todavía. Y aquí reconozco abiertamente que es mea culpa. Yo todavía no he jugado a Call of the Lamb. No he jugado. Me da coraje. Me da rabia. Porque sé que es un juegazo. He visto muchísimas horas de gameplay. Se lo vi a reseñas cortas. Me lo ha dicho muchísima gente del chat y de la comunidad. Nacho, tío, tienes que jugar. De hecho, entre ellos, Povich, que está ahora mismo aquí comentándolo. Recibe su actualización gratuita. Que se llama Relics of the Old Faith. ¿Vale? Que se centra en el combate. Nacho, estás tardando, lo sé, Alex, lo sé. Sé que estoy tardando, de verdad lo digo, que aquí reconozco abiertamente que os tengo que hacer caso. Y además sé que la edición física la trae Meridian, ¿verdad? Creo que la trae Meridian la edición física y me la quiero comprar. Me la quiero comprar y así también ayudo a un poquito a la gente de Meridian, que bueno, me compro muchas cosas de Meridian, pero entendedme, ¿no? Que así le meto también esa parte adicional. Y lo dicho, que quiero jugarlo, que va de verdad, que no es ninguna broma el hecho de que tengo ganas, macho. Que tengo muchas ganas de jugar a Call of the Lamb, no sé por qué no lo he hecho antes, a lo mejor a partir del viernes por la tarde que me voy a tomar esos 2-3 días medio libres me pongo con él, no sé, también tengo un montón de juegos ahí en la recámara, pero que me tengo que poner. Y más ahora, ¿no? Con esta actualización gratuita que, como digo, se centra en el combate. Voy a leer comentarios antes de que cerremos. Dice Van Fanel, pero para, que no ha jugado Call of the Lamb, ¿cómo se cancela la sub? Que yo tengo hasta el platino, ¿no? Dice Van Fanel. Ahora tengo que leer suscripciones, Van Fanel, que creo que tú te has suscrito. Javi dice, está 15 euros más o menos en digital, la actualización es oro, comenta Alex. Y bueno, en general, estoy también aquí comentando temas de, en este caso, la junta de accionistas de Sony, etcétera. No os preocupéis, que lo traeremos por aquí, ¿vale? Vamos a traer, por supuesto, todos estos numeritos que, como siempre digo, a mí me gusta comentarlos porque nos va a decir, como siempre digo, por dónde vais los tiros en el futuro. A ver, suscripciones. ¿Quién se ha suscrito? El último era Gotchet, creo, que se suscribió 4 meses y le doy las gracias enorme. Undercake. Este no lo he leído. Medio añito. Dice, yo pensaba que con las ventas de Switch habría subido en ventas el 13 Sentinel, ¿no? Nos dice Undercakes. No está mal, ¿eh? Repito, es al final casi 1 millón de copias vendidas. Lo que pasa que a lo mejor nosotros vemos más, ¿sabes? Es lo típico. Es como Metroid. Es otro ejemplo que suelo poner. Van Fanel. Hablando de gentecilla. El bueno de Van Fanel. Se ha suscrito 36 meses. Van Fanel. 3 años, tío. 3 años suscrito aquí. ¿Te has parado a pensar eso? 3 años. Yo creo que me ves más que la mitad de mi familia. Esto va en serio. Dice por aquí, saludos a todos. Desde la cama con una contractura en los lumbares. Que venga Kratos a arreglarme la espalda. Vivan los indies. Grande Van Fanel y recupérate, ¿eh? Que la espalda es muy jodida. Yo de hecho ya sé, lo sabéis, ¿no? Que voy un mes al... Una vez al mes voy al fisio por lo mismo. Le digo, mira, escúchame. Haz ahí en la espalda lo que tú quieras, pero todo tuyo. Me dice, ¿tú haces deporte? Digo, yo hago mucho deporte. Me dice, vale, pues entonces sin problemas, ¿no? Que eso siempre es lo que me dice el fisio. Lo primero todo, deporte, y ya luego vienes a arreglarte la espalda. Decía por aquí Pesadilla. 2 añitos, grande Pesadilla. Dice, y yo sin sub, sin enterarme. Nada, Pesadilla, muchísimas gracias de verdad por esa suscripción. Dice, solo una vez al mes, privilegiado. Totalmente, Batosai. Lo digo siempre. Es, ahora mismo, en ese caso, un privilegio. Y además es que lo reconozco abiertamente. O sea, con la de tiempo que paso aquí sentado en la silla, es como ir al médico. Tal cual. Es ir al médico y necesito ir al fisio. Voy un poquito más, ¿no? Cada mes y medio, más o menos. Pero lo reconozco abiertamente. Es como el privilegio que me tomo. Es decir, vale, voy a intentar ir al fisio porque si no la espalda luego lo resiente mucho, por desgracia. Dice por aquí Ray, has dicho mea culpa, falta de 8 minutos de cerrar el programa, eso es un easter egg. Sale el 8 de agosto la fecha, bien tirado. Y Javi dice, siempre te escucho en Spotify, pero últimamente te pillo acabando el stream. Bueno, Javi, mientras que me pille, eso es muy buena señal. Queridos amigos, un aplauso enorme. Gracias por darle al botoncito de seguir en Spotify, por dejar las suscripciones, por el apoyo, por las suscripciones y por todo. Nosotros nos vamos, mañana volvemos con más actualidad, el jueves vuelve Jaime, no mañana, esto es importante, y que paséis muy buena tarde lo que resta todavía que queda. Bueno, o muy buenos días para la gente de LATAM. Un abrazo, Hasta luego.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.